Bien, vamos a arrancar. Jaime, ¿quieres orar para que Dios nos dé sabiduría para responder esta vez?
Señor, te damos gracias que podamos reunirnos y escuchar primeramente tu palabra, pero también escucharnos unos a otros y hablar con franqueza. Y pedimos que ahora ilumines tú, Señor, con tu sabiduría, el camino a seguir según cada pregunta, Señor, tu sabiduría también. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ok, vamos a arrancar. Primera pregunta. ¿Cómo debo decidir trabajar de tiempo completo para la iglesia, aun cuando el panorama sin un trabajo secular luce difícil económicamente? Jaime, tú tuviste como, fuiste un tiempo, ¿cómo le llaman aquí? ¿Bien fresa? Bivocacional, aunque te dabas clases de inglés.
Realmente yo usaba eso más para como entrada en áreas de la población que de otra manera no tengo contacto.
Pero como una persona que está trabajando puede decidir entre.
Yo en decisiones que son tan cruciales así, que te afectan a ti, afectan a tu familia, afectan a la iglesia, lo que hagas, alguien queda afectado. Lo que me sirve más a mí es eso, que si no hago nada, si sigo como voy y pruebo esa agua, y tú sabes cómo te has sentido cuando desobedeciste a Dios y te sientes como ese, como que se desfonda tu estómago un poco, como que sientes mal, chafa. O sea, tú sabes que o así. Entonces eso a mí me ha ayudado cuando es algo así, que es importante decidir bien. Mi decisión me va a afectar a mí, mi familia y a la iglesia. Entonces, ¿cuál? Creo que no puedes establecer porcentajes o números de en lo económico de que la iglesia puede sostener. Bueno, tuvimos que optar o seguirnos en Tehuacán y perder el apoyo económico como misioneros. Ah, entonces sí me toca esta respuesta. Perdón. Pero es que fue hace mucho tiempo. Parece que fue otra vida. Pero es ese principio lo que me sirvió. Porque la decisión que tomara afectaría radicalmente mi vida, la vida de mi familia y la iglesia que habíamos plantado. Entonces era eso. ¿Qué es el camino a seguir? Por este lado hay cierta seguridad económica de seguir recibiendo apoyo extranjero. Y así. Y ok, si yo me voy, es algo bueno, voy a plantar otra iglesia. O sea, todo el mundo me da un aplauso y me quedé así. Me quedo. Y tuve paz. Y no fue fácil, pero Dios se mostró muy fiel, espléndido en muchas formas. Fue una aventura de fe a partir de ese día. Pero la paz que me dio de hacer esto y no hacer el otro, eso fue decisivo para mí.
Bien, yo nada más me tendría que considerar si eres el pastor principal, es un tema. Si estás en la iglesia, pregúntale a tu pastor. Oye, ¿cómo? Quiero servir tiempo completo. No, espérate. Primero sea voluntario y después ya renuncias. Entonces nada más considera eso. Johnny, ¿cómo luchar con la apatía de la iglesia, específicamente del grupo de jóvenes?
Hay dos formas: dejar que el Espíritu Santo haga su obra o darles duro. Si les das duro, ¿y por qué no hay nadie en el grupo de jóvenes? ¡Qué apáticos! Te garantizo que la próxima semana va a haber más personas en el grupo de jóvenes, pero eso no es algo sustentable. Es algo que alguien está hablando de la puntualidad. Nosotros teníamos la iglesia más impuntual que en la que había estado. Literalmente, la mitad de la iglesia llegaba 50 minutos tarde, fácil. Y 50 minutos tarde.
Y el servicio duró una hora.
Y el servicio duraba 45 minutos. Y llegaban al café gratis. Y era frustrante. Solamente una vez lo hablé. Y dije, ¿saben qué? La verdad, ¿qué le estás comunicando a tus hijos? que las cosas de Dios no te importan. Por 2 meses tuvimos puntualidad y se volvió a perder. Y de repente, de 10 meses para acá, Dios ha estado realmente avivando Horizonte Ensenada. Es una iglesia ahorita totalmente distinta a lo que era hace un año. Y ahorita somos una de las iglesias más puntuales que conozco en México. Y no he hablado de la puntualidad en 2 años. ¿Cómo pasó? Pues Dios me dirá algún día, pero ahorita la mitad de la gente está antes de que iniciemos y para el 15, 20 minutos ya están todos. No sé si eso es súper puntual, pero para mí, a comparación de lo que teníamos, es muchísimo más puntual y es algo que Dios hizo. Entonces, con los jóvenes de manera específica, yo digo, uno obviamente es bien importante quién tienes. Como cuando plantas una iglesia, es bien importante quién es el punta de lanza. Pero vamos a decir que tienes un buen líder de jóvenes, que fue el caso con nosotros, que nada más no estaba creciendo. Le dijimos, ¿sabes qué? Si tienes 3, si tienes 5, invierte en ellos, discípulalos. Y de repente Dios dio crecimiento. Entonces yo creo que te enfocas en calidad y dejas que Dios se enfoque en cantidad.
Jaime, ¿tienes algo que decir?
Realmente entre jóvenes no hay apatía. O sea, eso es simplemente su reacción ante un escenario. Entonces, normalmente las iglesias tratamos de ofrecer algo más llamativo, más atractivo para ellos, y nunca vamos a dar algo mejor que el mundo ya tiene hecho, empaquetado y con copyright. Entonces, pero es eso. Si están buscando vida en Jesús, tienes que poner eso sobre la mesa. Y es eso. Y si son 3, es eso. Pero ellos, entonces, ellos se reproducen también. Porque hay una reacción a una vida prendida. Hay una reacción y algunos dicen, no me hables, y otros dicen, dime cómo. Entonces, es eso. Realmente no es apatía. Es que estás compitiendo quizás con otra frecuencia y nunca le vas a dominar.
Yo diría que sí.
Gracias. Él ya sabe lo que le puede suceder.
Yo te voy a decir el otro lado. El otro lado de la moneda es, sea auténtico. O sea, sea auténtico como pastor. Se reproduce el rollo, ¿sí? Y como oramos con el jueves del que Dios levante hombres, pide a Dios que Dios avive corazones de jóvenes. Y cuando Dios avive uno, agárralo, dile sígueme y sea auténtico. Y repito, fue mi historia con él. O sea, realmente mi rollo era, yo le veía como, y todas las preguntas que yo llevaba de mis mal viajes, astrología y nueva era y demás, todo me lo aterrizaba en la palabra, en Cristo. Y yo lo veía y de repente, es esto. Entonces, creo que Jaime lo dijo bien, la apatía no es algo, los jóvenes no son apáticos, son apáticos contigo, pero no son apáticos, son apasionados. El tema es, anúnciales lo que les tiene que apasionar, que es mucho más glorioso que lo que están mendigando, ¿no? Bien, ¿cuál debe ser la dinámica correcta para exhortarse y animarse entre pastor y anciano de la iglesia?
Exhortarse y animarse. Yo estoy encontrando, o sea, como pastor principal, titular, por decir. Entonces, con un líder, normalmente va a ser con alguien que realmente yo ya he invertido mucho en él. Mi estilo mucho es también dejar que el otro invierta en mí, porque si va a ser fiel ministro, tiene que saber invertir en líderes. Y yo soy el líder con más contacto, ¿no? Entonces, que invierta en mí también. Y para que el otro invierta en mí, va a tener que saber dónde estoy deficiente. Y estoy arriesgando. Y yo he invertido en líderes que a rato solo han explotado y publicado dónde estoy deficiente. Es un riesgo. Es un riesgo. Y como dije anoche, luego va a haber un Judas. Jesús tuvo su Judas, ¿qué onda? O sea, aguanta vara, aprendes, simplemente aprendes, aun cuando eso te sucede, no ha sido más, sino más adentro de quién es tu Señor. O sea, solo te enriquece, aunque duele, pero solo te va a enriquecer. Pero la posibilidad de una buena relación, de exhortarse y de animarse, la posibilidad de eso, de lo que el otro también aprenda, y a veces hasta confirmar en ti. Si el riesgo es que explote tu debilidad, pero hay una posibilidad de que Él descubra o reconozca algo que tú aún no has captado de ti, que Dios quiere usar más, pero ni siquiera se lo estás ofreciendo. Entonces, eso a mí me ha servido, me ha ayudado muchísimo. Mis mejores amigos siempre han resultado ser esos, y mis peores enemigos. Es la vida que vivo, yo creo, pero es eso. O sea, yo estoy muerto con Cristo, crucificado juntamente, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y eso nos permite arriesgarnos aún frente a dolor y peligro, que puede ser que no me vaya bien, puede ser que esto lo capacite para que divida la iglesia. Que Dios me ayude a reconocer eso a tiempo. Pero es su iglesia, finalmente. Entonces, mucho, volviendo a lo inicial, es este, le permito invertir en mí para que aprenda a invertir en líderes. Y cómo, bueno, entonces, ¿hasta qué grado me pueden exhortar?
O ¿cómo la dinámica sería?
Ok, Quique y yo, por ejemplo, teníamos rendición de cuentas y le echábamos guante con un costal y así como parte de... en una parte me estaba dejando las barbas después de varios años así. Y me dice, ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata qué? Pues eso. Y así. Y entonces como que yo estaba como queriendo proyectar, yo no soy el otro. O sea, porque era una replantación y ya me había hartado de comparaciones. Yo no soy Lampiño, ¿ven? O sea, como, pero era tan infantil y tan adolescente mi forma de como hacer. Y me lo confrontó y dice, Jaime, tú no eres eso. ¿Qué necesidad tienes? Y yo, y no lo quería escuchar. Pero me puso pies en tierra y dice, ¿quién eres? Vamos a caminar en quién eres. Y lo hicimos. Y fue una buena exhortación. Pero iba a ser muy difícil escucharlo si yo no estuviera dándole oportunidad a que él invierta algo en mí.
Yo creo que es un balance entre orgánico e intencional. O sea, intencional... Cada martes a las 8 tenemos reunión. Y orgánico. Vamos a su casa a comer. Los invitamos al cine. Vamos a un café o lo que sea. Y ya existe, porque cuanta más intimidad, más influencia. Y si no hay intimidad, no hay influencia. Y como dice Jaime, yo tengo unos líderes que paso mucho tiempo con ellos. Y en una junta hace poco me dijeron, Jonathan, tu problema es que eres bien codo. Hablando de un evento que habíamos hecho.
¿Ya lo dijeron?
Sí, así. Sí. Así. ¡No! Sí.
No, y de Ensenada, ¿ya ves?
Exacto. Pero así de franco. Y me gusta. Yo tengo la personalidad que el que me hace la barba, el que intenta quedar bien, el que nunca dice nada malo, ya tengo cierta sospecha, como que ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Y realmente hay algo que me atrae a aquellos hombres que son un poco más duros, más difíciles, más francos, más, no sé qué otra forma de describirlos, que directos, a lo mejor es la palabra más correcta. En mi equipo somos 7. Hay 3 que son muy directos, muy, muy, muy directos, y eso me afila a mí. Y como te digo, hay oportunidades tanto en juntas semanales y también de manera orgánica en el cumpleaños de su hijo o algo así, donde estamos pasando tiempo y estamos desarrollando no solamente una relación corporativa porque trabajamos en la iglesia, sino una relación de hermanos porque tenemos el mismo padre y nos amamos.
¿Sabes una cosa? Sí. Algunos lo que hacemos, estamos entrenando 3 veces por semana, sparring. Entonces, la diferencia de pelea de box y sparring es que sparring es entrenamiento. Y el propósito de tu pareja en sparring es descubrir su debilidad. el uno al otro. Y a diferencia de una pelea, en una pelea, pues el Canelo quiere descubrir la debilidad de Mayweather y viceversa para explotar esa debilidad. Y en sparring, yo te descubro tu debilidad para que de ahí estés ejercitando más y subiendo guardia o haciendo esto, usando más esto. O sea, que sepas cubrir y corregir lo deficiente. Y eso es el propósito de sparring. Pero aquí no es para desahogar tus agresiones. Ve a la cruz. Trata este asunto de rencor o de ira o algo porque es lunes y porque domingo fue intenso. Y ni con el costal, ni con tu pareja de sparring, ve a la cruz con eso. Pero necesitamos poder decirnos, ¿qué traes? Ok, vamos a orar por ti. Esa es la solución. No, que pues entonces, dame con todo. No, porque eso es tu debilidad. Te estás enojando. Entonces vamos a corregir lo deficiente. Entonces, esa relación entre líderes puede ser muy sana en esa forma, que sí es sparring, pero no es descubrir tu debilidad para poderte pisotear y explotar esa debilidad y hacer algún tipo de chantaje en el ministerio, sino corregir lo deficiente, porque al rato sales al ring y tu adversario ya tiene otro tipo de guante y te quiere sangrar aquí, dejar chato aquí, tirar al hígado, o sea, te quiere hacer mucho daño. Y yo, tu amigo y tu compañero de milicia, estoy aquí para corregirte lo deficiente, no para explotarlo.
Ah, sí. Sí, otra vez. Nada más un elemento que creo que es útil es el considera Efesios 4. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, que tu palabra sea impartida con gracia. Ahora, no está hablando de o sea, a cara de qué onda, paparrín. O sea, no está hablando de, ay, no le digas como no manches. No, está hablando de, dale gracias. Es que se sepa y se sienta tan amado, ¿sí? Que sepa que lo que le estás diciendo es para bien de su alma. Es el tema con muchos que tienen el don de exhortación. Llegan y, pastor, bueno, con todo respeto, no sé si debería decírselo, pero... Y si lo tomas mal, pastor orgulloso, usted no tiene humildad para recibir la exhortación. No, espérame, hijo, ¿sabes qué? Para empezar, ¿qué vendes, hijo? ¿Quién eres? ¿Sí? Entonces, en la economía, anciano, pastor, creo que el amor es el elemento y la gracia, el impartir gracia. Y ojo, otro también, sé específico. No es una onda de, es que siempre haces lo mismo. O nunca es, no, o sea, mira, el domingo pasado noté en este servicio, salió esta onda, no luce, ¿hay algo que pueda yo servirte para cuidarte en esta onda? O considéralo nada más, pero sé específico. Porque muchas veces, quiero soltarlo, tienes un problema con un corazón orgulloso. Y tú así de, no pues, pero ¿cómo lo vio? Y ya te deja toda la semana así de, no manches, soy lo peor. Y no, sé específico. Y a Dios está tratando contigo, pero en este tema, si en vez de esto respondieras así, luciría mucho más Jesucristo. ¿Sí? Entonces nada más, Efesios 4 es un buen parámetro. Bien, Jaime y Johnny, y si hay chance yo, ¿qué es lo que más te ha desanimado en el ministerio y por qué? ¿Qué es lo que más te ha desanimado en el ministerio y por qué? Es buena.
¿Puedo decir de tres, por decir? Porque depende. Me hablas domingo en la tarde. O sea, tengo una listota de lo que me puede estar desanimando. Creo de agüitar, realmente ya descorazonado. Traición o lo que acompaña. Demas, enamorado de este mundo, me ha dejado, como dice Pablo a Timoteo. Gente en quien has invertido mucho. Y simplemente decide que ya quiere vender vitaminas, fragancias y artículos de limpieza así y multinivel y estás... Y quede nuestras hermosas pláticas y sparring. O sea, ¿qué quede eso? Número dos, el éxito de otros que les va súper bien. Y están haciendo menos que tú, o sea, se están esforzando menos, han sufrido menos. Ya, ¿me entiendes? O sea que dices, ¿qué traes conmigo, Dios? O sea, ¿qué? O soy Jonás, que se me avientan al mar y a todo bonito. El éxito de otros. Y que, si te das cuenta, cada uno tiene su remedio. Y creo que en tercer lugar es el sentir que nadie está viendo por mí. A veces ni en mi familia, pero que nadie está viendo por mí. Y eso, ambos, los tres son muy peligrosos momentos para nosotros.
¿Podrías, Jaime, creo que sería muy útil compartir como el remedio de cada uno de los tres para gente que puede estarlo batallando?
Uh-huh. Ok, ¿qué fue el primero? A traición y o así que alguien decide ya apartarse o no es división en la iglesia, simplemente traicionan mi expectativa, no cumplen. Era evidente a mí y a todos que tienen un llamado, pero deciden que no. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, son 89 kilos, 80 y, vamos a decir 88 hoy.
88, 600.
De inmundicia. Este hombre en quien he invertido no me debe nada. Porque ¿qué le di que realmente es mío? Que me lo tiene que... Entonces, estoy muerto, crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y eso como que ya empieza a abarcar las otras cosas. Que hay éxito en otro, reconocimiento en otro. Dios está, al parecer, satisfaciendo sus metas y sus anhelos de ministerio y a mí no. Lo que dije anoche... ¿Cuál éxito? Pero descubrí apenas ya hace 3 días, tratando de entender eso de plantar o que de iglesias, que yo estaba realmente replantando vidas durante 24 años y están ahí dando fruto. Y luego todavía estoy, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cómo, o sea, dónde voy a archivar eso? O sea, alfabéticamente, ¿dónde va esto? Pero, otra vez, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, que a otro le vaya bien, y me cuesta. Porque a veces yo sé que está usando trucos. Y saber que está usando trucos no me da paz. Y lo tengo que informar, y lo tengo que publicar, y que no es justo, ya, ese es mi berrinche. Y no hay descanso sino en la cruz. Y lo que empiezo a hacer más y más y más es eso. Es ya llevar mi sleeping al pie de la cruz. Es que ya soy cliente frecuente y necesito... O sea, y volver mi mirada y decir, está bien. Si Él no me corre de aquí, junto a la cruz, estoy bien. Y entonces, número 3... que fue, que nadie ve lo mío. Yo pasé casi un año luchando con depresión porque era tan intenso el ministerio y abriendo como en 5 cosas algo nuevo y sentía, nadie está preguntando cómo estoy, nadie está viendo por mí. Si digo estoy cansado, es mi culpa, o sea, ni en mi casa. O sea, sentí así. Enajenado totalmente y estaba luchando mucho con eso y Dios me hizo ver una cosa. Pues pregúntame a mí. Y empecé a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y Dios me empezó a mostrar, yo quiero que tú tomes esta maceta y que siembres algo ahí. Y que vengas a tu casa, que cierres la carpeta y que veas lo que has sembrado y que disfrutes esto conmigo. No hay ninguna área en tu vida donde tú simplemente, tú y yo, estemos echando coto. Y me di cuenta, estaba tan atareado de tantas cosas. Y Dios dice, yo estoy viendo lo tuyo. Yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo lo que tú necesitas. Eso es. Bueno.
Jaime, tienes, ¿podrías compartir el momento cuando tienes, creo que es el rollo con Cristo de salud, y cómo Dios tiene un encuentro contigo y sientes cómo Él pone su mano sobre ti? Repito, creo que para los que están batallando, o estamos, creo puede ser de bastante edificación.
Ok, en 1995 mi esposa empezó a tener vértigos muy, muy intensos, muy fuertes, muy duraderos. Duraban 5, 6 o 7 horas. Empezamos a tratar de ver por qué. Era, o sea, y no era que un poco mareada, postrada y vomitando y todo dando vuelta y horrible. Y, pero, antes de eso estábamos viendo que tenía un zumbido, que tenía sordera, que tenía al mismo tiempo sensibilidad a cierto tipo de ruido. Entonces lo estaban diagnosticando con una cosa que tenía una pequeña cirugía en el oído interno, podría corregir eso. Entonces íbamos caminando a eso, empiezan los vértigos y el especialista dice, ah, no, eso es libro de texto, es síndrome de Meniere's, que es una pequeñísima perforación en la membrana entre el caracol y el laberinto en tu oído interno. O sea, es una cosa de este tamaño, ni es el tamaño de un garbanzo, y descompone toda tu vida terriblemente. Y nadie en la iglesia decían, bueno, como es güera, es delicada, se hace, es su patatús, mi mujer estaría dando a luz y a los 3 días parada tocando guitarra en la iglesia si era domingo. Y digo, no es patatús, no es esto, no se está haciendo. Su problema de ella es que hace marchas forzadas. Entonces eso no se está haciendo. Entonces era muy difícil y Dios a mí me hizo robusto. No me enfermo mucho. Como que puedo como que tirar las cosas atrás y seguir y todo eso. Me hizo muy tiernito y muy sensible, pero físicamente robusto. Entonces, y ella también realmente. Luego vamos con un internista que tiene que esto, le haces 20 estudios y dice, oh, eres un roble. Y dice, ¿por qué no me siento como roble? O sea, ¿por qué me pasa? Ahora lo más reciente ahora es fibromialgia, ya le hemos podido poner eso como cuadro. Eso fue buena noticia porque no es artritis reumatoide, que los síntomas tiraban a eso, que es degenerativo, pero igual no hay nada que puedas hacer más que aprender a vivir con eso y medirte. Pero ha sido una bendición, porque entonces nosotros tenemos que cambiar el ritmo y estar más tiempo así. Ajá, y luego, un café, bueno, ella descafeinada, y así, y luego, ajá, y qué, como que ya, y escucharnos mucho más, y, ¿qué más?
De cuando tuviste este rollo con Dios y que saliste a caminar, como
ah, ok, si tú estás, otra vez, que nadie estaba viendo lo tuyo. Entonces yo salí en la etapa de Meniere's. Bill Gates de Microsoft y yo, 95 fue horrible. El Windows 95 todo el mundo lo escupió. Y yo en 95 dije, pues ya. O sea, en enfermedad y salud prometí, pero no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer más. Y así, una noche estamos ahí, dice, ¿puedes orar por mí? Está con un tazón, con puro bilis. ¿Puedes orar por mí? Y empiezo a llorar, porque ya no tenía fe. O sea, ¿de dónde saco? Hulk, y ya se solucionó. Y Dios me estaba abatiendo de todo lo que yo podía hacer. Tuvo que ir a México a renovar su pasaporte para ir a los Estados Unidos porque no había máquinas para hacer el tipo de resonancia magnética que pudiera detectar un quiste en el cerebro que quizás la sordera. Y yo así, y amanecí ese día con ronchas, cubierto de ronchas. Y Dios dice, no que no tronabas. O sea, y así, entonces puede ser que Dios te está dejando correr el largo de tu traella hasta que truenes, hasta que digas, ¿me puedes ayudar? Y admitas que no, que no. Entonces una mañana, en esa etapa, sacaba el perro y en unos baldíos al otro lado de la calle, y caminaba yo en las mañanas orando, y el perro así, él, su aventura conmigo, ¿no? Pero yo orando, pero salí esa mañana ya enojado, cansado, lastimado de todo, y dije, Dios, siempre hemos hablado de la verdad, pero estoy enojado y no tengo nada que decirte, es esto nada más, estoy enojado, ya estoy cansado y harto, y no entiendo qué estás haciendo, si quieres decirme algo, aquí estoy, pero yo a ti no te digo nada, lo admito. Y así caminando, y como por 3 segundos, así sentí una mano, o sea, eso es muy místico, es muy New Age. Pero Dios le dijo, Agar le puso el nombre, ese es el pozo del viviente que me ve, él sí ve. Y yo, ¿cómo estás? Bien, aprendimos, ¿cómo va Krista? Bien. Ya no decíamos la verdad porque, ¿no has probado esto? Que si tomas polvito de tepecoite, que esto, que así, ya lo hemos probado, no sirve. Es que esas hierbas saben que no somos mexicanos y no nos surten. O sea, hacía bromas, hacía chistes, para no llorar, hacía reír. Y si, ¿cómo va Krista? Bien, bien. ¿Cómo vas tú? Cambiar el tema. ¿Y tu mamá cómo está? ¿Y tus hijos esto? ¿Y esto? ¿Piensas pintar tu casa este año? Cambiar el tema. Y ahí estoy, y 3 segundos, así una mano haciendo esto. En la nuca. Así. Y yo así. Cuando Dios no te da la respuesta a tu dilema o tu pregunta, es porque Él es la respuesta. ¿Ok? No me dijo, no me explicó, no me dijo para cuánto más, no me dijo que esto está sucediendo para que, y más rato, ya en 2014 puedes decir eso en el Bajío y digan, ¡ay, qué bonito! O sea, no me dijo nada. Pero me hizo saber que no estaba jugando conmigo, que tomaba muy en serio lo que sentíamos, tomaba muy en serio nuestra fe, mucha o poca, pero que la toma en serio, que le agrada que sin tener nada que decir y enojado con él, aún así me reporté, y eso le agrada, y que él extrañaría el poder poner su mano en mi nuca si dejo de reportarme. Entonces no dejes de presentarte, no dejes de esperar, no dejes de preguntar. Y si no te da la respuesta es porque ya está en él. Él mismo es la respuesta, ya la tienes.
¿Puedo decir una cosa?
¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito?
Sí. ¿Cuándo vas a pintar tu casa? No. Escuchas esto y dices, pues mi esposa no está enferma. No estoy viviendo en otro país. No estoy sin poder pagarle una resonancia magnética a mi esposa para ver si tiene un quiste. ¿Por qué rayos me siento triste? Porque escuchas historias de... Yo sé por qué él está triste, porque yo estaría devastado. Pero no sé por qué. No sé, bueno, a lo mejor sí sé por qué. Pero todo pastor que conozco pasa seguidos tiempos de oscuridad. Spurgeon batallaba con una depresión tan fuerte que los últimos años de su vida él se tenía que ir 3 meses al año a Francia, porque aparte de su depresión, no sale el sol en Inglaterra y nada más era tanta la dificultad que tenía que casi huir. Y murió a los 55 años por una enfermedad relacionada al estrés. el príncipe de los predicadores. Y tú dices, no, pues cuanto mejor eres para predicar, menos batallas con soledad o tristeza. Pero la realidad es que ministerio grande, ministerio chico, elocuente o malo para hablar, a todos los pastores se les enfrentan dificultades y tristeza y oscuridad. Y yo creo que Dios lo hace para que no se te ocurra ni por un segundo confiar en tus propias fuerzas y ver lo insuficiente que eres y lo débil que eres y lo frágil que eres y abrazarte de aquello que es lo único que te puede sostener. Tengo 25 años. De adolescente era el chavo más alegre y sigo siendo alegre, pero de repente me dan unas tristezas que digo, ¿de dónde sale esto? Soy pastor, eso no debe de suceder, pero entiendo que eso es parte de... Es parte de la descripción del trabajo. Lo que dice Pablo, tristes, pero siempre gozosos. Y en Filipenses, cuando escribe, regocijaos en el Señor siempre, dice dos capítulos anteriores, dice, estoy escribiendo esto con lágrimas en mis ojos. Porque pensamos, regocijaos siempre, y creemos que Pablo tenía la sonrisa colgate que nunca estaba de malas. Pero cuando escribió regocijaos, estaba así, regocijaos en el Señor siempre. Y esa es la realidad. Tristes, mas siempre gozosos. Eso es parte de la chamba de ser pastor. No sé si hay algo más que dirían.
¿Sabes? Vamos a hablar simplemente de humillación. Echas la casa por la ventana. En 24 años en Tehuacán hicimos muchísimos alcances. Estaríamos con toda nuestra gente, hasta mis hijas, niñas y niños de 8 años, haciendo seguimiento, orando con la gente. O sea, haz lo que puedes con lo que tienes. Entonces, poner en una camioneta, poner el teclado y mi esposa tocando y cantando, y mi hombre detrás en una cartulina negra, dibujando algo, evolucionando desde el huerto de Edén, la estrella de Belén, Calvario y Jesús, Rey, resucitado que viene, y ella así, y para regalar algo en Navidad a niños en una colonia, evangelizarlos, y la gente así con lágrimas, y peleándose que querían mi horrible dibujo de gis de colores, pero es que vieron por fin quién es Jesús. ¿Por qué no llegan a mi iglesia? Yo los quiero discipular. Y nunca pasamos de 100, pero literal llevamos a miles a Cristo. Humillación. Y por fin Dios dice, bueno, papá, te usé. Fuiste mi boca. ¿Querías más? No. Está bien. Te amo así. Y ellos son míos. ¿Quién los compró? ¿Tú o yo? Pues yo. No, tú. Yo compré los globos. Ok. Dice Dios, Isaías 57:15. Lo tienes que saber. Tienes que ser tuyo esto. Porque así dice el que es alto y sublime, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas, en la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu. ¿Para qué? Pues para acabar de amolarle. No, para vivificar su espíritu y sanar su corazón. Dios tiene dos domicilios, en las alturas y la santidad. El problema es que no hay suficiente oxígeno para este pecador en las alturas y la santidad. Y en la humillación y quebranto. Dice, yo tengo dos domicilios. Y normalmente cuando estoy en ese domicilio, y es, yo ya he pasado suficientes tiempos ahí, hasta ya el sillón ya huele a mí. Y Dios tiene ahí, en ese domicilio, una mesa, un sillón, y llegas y dices, pásame una cuerda, una escalera, tengo que salir de aquí, auxilio. Y Dios está, ¿qué onda? ¿Cuál es tu prisa? Quédate a platicar. Él habita en eso. Y yo estoy incómodo en quebranto y humillación, pero es donde Dios vive. Y si estás en eso, Dios te está diciendo, oye, ¿te gustan los sillones así? ¿Que abrimos las cortinas o así? ¿Te pongo aire? y estás, Dios mío, sácame de aquí. ¿A dónde? ¿A dónde tenías que estar donde podrías estar más a gusto? Y te está regalando algo. Es tu domicilio oficial. Y no está mal. No es lo que queremos, pero realmente aquí vivo yo, dice Dios. Estate.
Por mi parte creo que, digo, igual, me sumo a eso, pero si Dios está llamando al ministerio, sin importar el hoyo que pises y el desierto en el que andes, algo que siempre tiene que ir con tu llamado, porque siempre que Dios llama a alguien, es un elemento que mete inherente en el llamado, es que Él está contigo. Y lo ves desde Génesis, Éxodo, y yo iré delante de ti, y yo iré contigo, yo soy tu creador, y yo no temas porque yo estoy contigo, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque yo estoy contigo. Entonces, te puedo contar, digo, esas historias de que me desaniman, pero quiero cerrar junto con Jaime, Él te está invitando a estar con Él. Lo que te va a animar siempre es que Él está contigo. Y cuando tengas que subir a preparar después de preparar un sermón que sentiste que te partiste horas y nomás es un bosquejo que no tiene vida, y sientes que le voy a decir a la gente, parece que Dios te dice, yo voy delante. Yo los traje a verme. No los traje a escucharte. Y cuando sientas que preparaste el super sermón y no sabes, aquí voy a hacer la Billy Graham encarnado, Él está contigo. Y vienen a verlo Él. Entonces, y cuando nadie te ve, Él está contigo. Porque Él te creó, te redimió, te formó, te hizo, te compró, y es tu Padre. Isaías 43. Y Cristo es mejor. Y sí, quisiéramos reconocimiento. Y sí, quisiéramos que todos nos amaran. Y sí, quisiéramos, sí. Pero Cristo es mejor que eso. Bien. Jaime, ¿por dónde debo comenzar para tener un estudio o pastoreo con mi familia? Esposa e hijo.
¿Por dónde debe qué?
¿Así? Comenzar para tener un estudio bíblico.
Amén.
Un estudio bíblico con mi familia, véase adoración familiar o pastorear a mi casa, véase con mi esposa y con mi hijo, o sea, con su hogar, pues.
Bueno, en nuestro caso, lo que funcionaba mejor, simplemente teníamos una excelente Biblia para niños. Con los dibujos bien auténticos, el contenido muy completo, nada fresa, pero manejando los temas discretamente y bien. Y eso era la costumbre en la noche, leemos y oraba con mis hijas, yo. Y por lo demás era Deuteronomio 6. Y hablarás de estas cosas cuando andes por el camino, cuando entras a tu casa y cuando sales, cuando te acuestas, cuando te sientas a comer, hablarás de estas cosas. Entonces simplemente no era un sermoneo de 24 horas al día, sino simplemente era una conversación que estamos teniendo como familia, cuando estamos jugando, cuando estamos comiendo. O sea, simplemente es eso. No, y no es artificial, era nuestra conversación como familia, es qué es lo que Dios está haciendo, dónde hay evidencias de gracia, y mis hijas estaban aprendiendo qué es gracia desde muy chiquitas. ¿Y qué te pasó hoy? A ver, cuéntame de tu día. Y eso era nuestra plática en la mesa, ¿dónde viste evidencia de la gracia de Dios hoy? ¿Y qué está haciendo Dios? Y orar sobre eso. Pero Dios está aquí y vamos a hablar con Él y de Él. Y pues eso nos funcionó muy bien y hasta la fecha es lo que hacemos como familia. Bueno, ya no les leo en la noche. Pero
recomiendo muchísimo, muchísimo el libro Las Historias de Jesús. De hecho, me lo regalaste tú. Es increíble. Porque toma todas las historias del Antiguo Testamento y las hila al Nuevo Testamento. Y es padre porque Juanito solamente tiene 2 años y feria, y ya ve una cruz y dice, ¡Jesús!
Es clásico.
Y se despierta y está jugando con sus juguetes y me ve y dice, ¡Church! ¡Church! Porque eso es iglesia enseñas, y le estoy enseñando en inglés también, y a él le fascina estar en la iglesia. Entonces, es eso, es muy ir por el camino. En cuanto a lo de con la esposa, los primeros... Tengo 3 años y medio de casado. El primer año y medio leíamos la Biblia juntos en la noche. Después no, ya no lo hacemos, lo hemos retomado poquito, no hemos sido constantes. Lo que hemos visto que nos ha ayudado es conversar, es a la hora de la comida. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te ha estado hablando Dios? Ella tiene sus libros que está leyendo. ¿Qué es lo que...? Y ella llega, no, pues que en el instituto, porque sí, en el instituto, que está hablando ese maestro, y yo, ¿sabes? Mi amor, el domingo tengo ese concepto, ¿qué opinas? Y es, como digo, es bien sano tener una lectura diaria con tu esposa. A lo mejor eso es un área donde he fallado yo como un esposo, pero no quiero justificarlo porque sí creo que es importante, pero también he escuchado muchos pastores que batallan porque los dos ya tienen bastante nivel de conocimiento que muchas veces alimentan su vida espiritual individualmente y después se juntan y se retroalimentan los dos. No sé, ¿tú qué haces? ¿Tú qué opinas?
Te voy a decir por qué creo que es importante y tienes que pelear por esto. Una conferencia, conocí un pastor boliviano que él cuenta que llegó un misionero americano ahí a Bolivia y él, y esto para mí fue lo que me movió a saber, pelea por esto, ok, estás fallando, no lo tienes, pelea por esto. Porque él decía que llegó un americano allá a Bolivia y él era pastor de una iglesia, de una denominación, y que él se hizo amigo del pastor americano para cacharle en la hipocresía y para cacharle en la farsa y poder acusarlo. Y dice que entre más amigos se hacía del misionero, más le sorprendía lo auténtico que era. Y que era el mismo cuando predicaba que cuando estaba con su familia. Y en una de esas, cuando crece con la familia allá, se hacen amigos, obviamente. Y cuando su hijo tiene que ir a Estados Unidos para estudiar la universidad o algo así, él le pregunta a este hijo, le dice, oye, ¿qué es lo que más vas a extrañar de Bolivia? Y él pensaba que iba a decir la comida, o los paisajes, o los amigos. Y el hijo dice, los devocionales con mi papá. Y a mí eso me marcó. Porque dije, cuando mi hijo parta y vuele, ¿qué es lo que va más a extrañar de mi casa? ¿Y cómo oro que sea los devocionales con mi papá? Y eso, de repente dije, o sea, esto es una pelea, o sea, hay una batalla de la fe por este tema. Entonces, yo sé, quizás te está costando como a mi trabajo, y has experimentado 36 métodos, y las Biblias de niños, y las Biblias de niños con caricaturas, y sin caricaturas, y con caricaturas japonesas, y con caricaturas mexicanas. Mira, lo que intentes, tú persiste en pelear por ello, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tu objetivo es que tu esposa y tu hijo vean que para ti la Biblia es importante y pasar tiempo con Dios es importante. Ese es el objetivo. Entonces, no aflojes con eso. Entonces, vas a fallar, hijo, ¿sí? En nuestro caso, mucho ha migrado a eso. Con Pau de repente agarramos la Biblia y mucho lo que yo estoy, por ejemplo, Isaías 43 y, a ver, vamos a leer Isaías 43 y le digo, ¿qué atributos de Dios? Y jugamos esto, como muchos de nosotros tenemos atributos y promesas, ¿cuántos atributos encontramos en Isaías 43? Y empieza a decir, no, pues es esto, jugamos, son 10 minutos, encontramos atributos de Dios, oramos, que Dios nos permite experimentarlos y ya nos despedimos, vamos a nuestras actividades, pero repito, pelea por esto porque hay una batalla, porque tus hijos crezcan y crezcan como estos hijos de pastores que digan, sí, mi papá yo lo oía en el púlpito, pero fuera de eso ni hablaba de Dios. Y no queremos ser eso. ¿De acuerdo? Bien. Últimas dos por el tiempo. Gracias por las preguntas. De verdad, hay unas preguntas espectaculares y gracias por ello. Bueno, esto ya lo dijimos con la plantar iglesias. ¿Cómo sé a qué me llamó Dios? ¿Cómo sé a qué me llamó Dios?
Perdón, es que se me hace que estaba jugando con el micrófono y me mutearon. Hay dos respuestas. Uno es, todos tenemos un llamado general que es el más importante. Eso es, nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable, nos ha llamado hijos de Dios. Y cuando te enfocas en ese llamado, vas a estar pleno, tu identidad va a estar en el lugar correcto y te va a permitir responder la segunda pregunta de modo correcto. Lo que pasa es que cuando preguntamos cuál es mi llamado, lo que queremos es, ¿qué es aquella cosa por la cual Dios me creó como misión en esta vida, como ministerio o vocación o carrera? Y eso le damos más importancia. Y eso va a crear una crisis de identidad, porque entonces tu identidad primordial no va a ser hijo de Dios, va a ser pastor, o va a ser empresario, o va a ser atleta, o va a ser artista, o lo que sea. Entonces, lo que yo diría es, por mucho, 9-1, enfócate en el llamado claro de ser hijos de Dios. ¿Y cómo saber cuál es el llamado al cual Dios te ha puesto? Dos cosas, dones y talentos y las puertas que Dios está abriendo. ¿De qué manera te ha programado Dios? ¿Eres un líder nato? ¿Eres un asistente nato? ¿Eres un, y ver eso y ver de qué manera te ha equipado Dios y qué es lo que puedes desarrollar de lo que Dios te ha dado. Y dos, ¿qué puertas está abriendo? ¿Te ha abierto puertas para ser misionero? ¿Te ha abierto puertas para ser pastor? ¿Te ha abierto puertas para entrar en ese negocio? Y sé que hay más, no es muy extenso, pero esas dos cosas pueden ayudar. No sé, Jaime, ¿qué opinas?
Ya lo dijo Johnny, hay un llamado general. El tema aquí es, yo veo dos elementos que tienen que formar el llamado, que es la Biblia y tu autoridad. Hay una generación Dios me está llamando a esto y tu pastor te dice, oye, pero es que no estás siendo fiel en esto, en esto, en esto. No, pero Dios me está llamando y hágale como quiera. Creo que el formato de Filipenses 2 es muy claro y en la Biblia el formato en Hechos es muy claro que Dios confirma por el Espíritu Santo y por tu autoridad a qué te llamó Dios. Entonces, es Biblia, es Dios me ha marcado en la Biblia. Ok, ¿cómo fue mi rollo con Jaime? Dios me salvó, Dios me llamó y mi segundo año creo, ya después de que Dios me desintoxicó gran parte, yo le dije, oye Jaime, creo que Dios me está llamando. Estaba en San Diego, todavía me acuerdo de él acá. Estaba en San Diego en el carro. Y oye Jaime, creo que Dios me está llamando a, como algo, pero no sé ni a qué. Y fue cuando estábamos hablando por Vimo, ¿te acuerdas? Y me dice, Jaime, me dice, pues ¿qué estás leyendo en tu Biblia? Y yo, Jeremías. Bueno, vamos a orar que Dios te confirme tu llamado en Jeremías. Y a los días llegué a Jeremías 15, en la parte donde dice, yo me sentí así como todo inestable y todo. Y dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Y serás con mi boca, estarás delante de mí, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estaré contigo. Y dije, Jaime, creo que Dios me está llamando a hacer como a predicar. Y muy Jaime, ah, pues ok. Le voy y se arranca un discipulado con con Quick y con Frankie, con los de tele, porque yo así, no, Dios me llama a predicar, vamos a predicar. Y, ah, pues claro, yo daba conferencias antes, pues, y, oye, arranco con Frankie, con el editor y el camarógrafo, un discipulado y Jaime, muy Jaime, vas, dale. Entonces ya, yo me partía el lomo así estudiando para mi sermoncito. Y llegábamos al cuartito, ¿te acuerdas que tenían ahí en el domingo 10? Así el cuartito todo mugriento. Y así yo, MacArthur, Jaime Billy Graham, así creo. Y llegaba, y así, a esta distancia, uno se me quedaba jetoncísimo en mi cara. O sea, así a esta distancia uno así, Frankie. Y Quick el otro papaloteando así. 6 meses. Y yo, hasta que llegué Jaime, le digo, oye Jaime, no creo que Dios se equivocó porque creo que no sirvo para esta onda. Y muy Jaime, me dice, ok, pues, vamos a darle unas semanitas más y si no funciona, pues lo cerramos. Y así, no, pues sí. Ya me tenía hasta yo con tel, algo así. Y justo cuando yo reconocí, ni para esto sirvo, fue cuando empezó a llegar Fer Baena y todos los hombres que hoy, Edward y compañía. Y es chistoso. Entonces, repito, es la palabra, Dios me llamó esto y tu autoridad que te tiene que confirmar y enviar. Y mucho ya en ministerio específico siempre va con la autoridad. O sea, es Dios les confirma que les envía. Cuando yo empecé a venir a Querétaro a predicar, la primera vez hace 4 años antes de que llegáramos con Juan, con Raulito, con Chuy aquí, empezó a mí Dios inquietar un tema. Vi un tema que había en la iglesia y después me invitaba a predicar aquí a otra iglesia. Y me acuerdo una vez llegué en 2009, creo, llegué con Jaime y yo... No, Jaime, es que la gente en la palabra en Querétaro responde en precioso. Estamos en tu oficina, lo que creo que está en la obra ahorita, no sé. Y me acuerdo que Jaime estábamos así, yo sí. Y él se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, ¿entonces crees que Dios te está llamando a Querétaro? Y entonces ya eso, ahí voy también yo a llorar. Luego, creo que sí. Y muy Jaime, ¿ok? Dios no tiene prisa. Vamos a orar un año. Y si en un año no pasa nada en Horizonte, arrancamos algo de otro lado de la ciudad, porque son familia. Pero vamos a orar que Dios ama Horizonte y que son familias. Entonces oramos y 8 meses, te acuerdas que ya estaba Johnny, la ecuación, estábamos orando por arrancar una semilla en Puebla, yo ya con Talí se acuerda de esto, ya estamos, tenemos el salón en Puebla, y digo, Jaime, me acuerdo, Jaime, ya tenemos salón, y Talí negoció un super deal para el salón, arrancamos semilla a Puebla, y Jaime, muy Jaime, para todo. Y yo así de, yo ya ahora que hice, que ahora que rompí, no, dice, para todo tenemos que hablar. Dice, tú nada, dale a God's Way, el martes platicamos. Y me dice, me marcó Juan, le pidió a Johnny que se quedara en Ensenada, y se enteraron que estábamos orando por Querétaro, me pidieron que si te enviara. Y me dice, si te dieran a escoger entre Querétaro y Puebla, ¿qué escoges? Y Dios había tratado conmigo en Filipenses 2, y le dije, mira, Dios me está hablando en esto, escoge tú eres mi pastor. Yo veo que Dios usa la autoridad para enviar. Así que tú dime. Y él hace, muy Jaime, ah. Y me dice, mira, Puebla, hay una batalla espiritual en Puebla, pero Querétaro tienes un llamado. Así que son familia Horizonte, vamos a mandarte a Querétaro. Pero repito el tema, ahora esto no es natural, créeme, no es Quique Torres esto. O sea, lo que te estoy contando es la obra redentora del Espíritu Santo transformando un alacrán en algo semiútil. Pero algo que entendí es esto, porque por errores que habíamos visto, es ponte bajo autoridad. Dios siempre bendice esa fiesta, siempre bendice esa onda. Entonces, Biblia, autoridad, Dios confirma el llamado. ¿De acuerdo, Jaime?
Sí, porque alguien puede dividir una iglesia porque tiene un llamado. Y nos pasó en Cuernavaca. Ah, no, pues Dios me ha llamado. Ok, bueno, ¿por qué no formamos un equipo y llevas gente? No, no, solo yo y mi esposa. Pero se llevó más de 80 personas. Entonces digo, bueno, ¿cuál iba a ser por fin? Entonces, hay mucha, mucha habilidad humana que Dios no va a desperdiciar en ti. Lo puede hacer. Estuvimos muchos años en Tehuacán y Dios no usó habilidades de mi esposa en la música. Y dices, entonces, ¿para qué le das esta habilidad? Y puedes estar cuestionando, pero dirá el vaso a quién le formó, por qué me pusiste así, por qué así. O sea, claro que no, pero se nos da. Dios dice al sol, estate aquí, dice a las estrellas, esténse así, y dice al hombre, haz esto, y decimos, ¿por qué? ¿Y por qué yo y no ellos? O sea, eso es nosotros, es el pecado. Pero siempre tenemos buenos argumentos y demás. Y por eso puedes estar discutiendo y argumentando aquí, tratando, pero es que es el otro. David fue el ungido de Jehová y él frente a Saúl dijo, no voy a tocar el ungido de Jehová. Pero David es el ungido de Jehová también. Entonces, es de Dios esto. Jesús fue sujeto a Jesús y María, digo José y María, fue a los 12 años, él ya sabía por qué estoy aquí y ya lo estaba haciendo bien, no de chamaco, sino ya bien, dejando doctores de la ley así, con la duda. Entonces, pero Jesús estuvo otros 18 años, ¿ok? José soñó de un futuro que iba a bendecir multitudes y salvar una nación. Y 20 y tantos años para que él un día vea a sus hermanos postrados ante él y empieza a llorar en lugar de decir, ¡yes! ¡Es el plan de Dios! No, está llorando porque le cae el 20, porque estoy aquí. Entonces, ¿cómo saber que si tienes un llamado, que si no lo hago, lo puede hacer otro? Moisés lo supo, le dice a Dios en Éxodo, pues te ruego que envíes al que debes enviar, o sea, hay otro mejor que yo, pero si no lo hago yo, no es porque yo debo, yo soy el mejor delantero o el mejor portero y este equipo ganaría siempre si yo estuviera en la portería. Pues ¿sabes qué? Dios no le puso en la portería. ¿Qué tal si su plan es humillar tu equipo? ¿Quién les paga la renta? Dios. Entonces, saber que tienes un llamado es esto. Si no lo hago, si no hago esto, que Dios, si no lo hago, Dios nomás está así. Conmigo. Y no lo soportas. Jeremías lo intentó y dice, fue un fuego en mis huesos. Y no es que tu pasión, tus pasiones son de tus tripas. Tu estómago te está hablando, no Dios. Pero es esto, que tu entendimiento y te queda claro que Dios no más está así. Así. ¿Sí me explico? ¿Por qué lloró Jesús sobre Jerusalén? Ok, y yo no quiero que me vea a mí como vio a Jerusalén y que diga. Entonces, ya sabes eso y has estado en ese punto varias veces en tu vida y así sabes si tienes un llamado porque él está diciendo por aquí y estás bueno y él no le hagas esperar.
Bien, vamos a orar para terminar este tiempo. Hay otras preguntas buenas, pero creo que por cuestión de tiempo Dios agendó que fueran esas y mi anhelo es que sepas que Cristo es la respuesta. ¿De acuerdo? Señor, gracias por esta hora y piquito, Dios, de poder. Sobre todo, Señor, gracias por Jaime, por Johnny. Gracias por por buenas preguntas que pusiste en el corazón de tus siervos. La verdad no somos dignos, Señor. Mereceríamos que nos dejaras solo como perros ahí resolviendo los problemas, pero gracias porque has creado un compañerismo en México que a esta altura del partido puede ofrecer a personas cierta dirección de tu parte. Como decía mi buen César Gervasi, una señal que dirija a Cristo, y gracias porque ahí encontramos todas nuestras respuestas, Dios, y tú eres suficiente. Así que ruego por los pastores y siervos que están en una disyuntiva, en definiendo llamado, viendo si dejan el trabajo secular para dedicarse tiempo completo, peleando financieramente en su matrimonio, Señor, danos de tu Espíritu Santo para ver que Cristo es la respuesta y que Cristo es mejor y que nos has comprado para algo mucho más precioso de lo que a veces nos conformamos con pelear. Así que sé con nosotros, Dios, en este fin de jornada de la conferencia, por Jesucristo. Amén.